citadas para votar en estas elecciones, que se realizaron en 2 días debido al gran volumen de cargos a elegir. Además de alcaldes, se votaron concejales, gobernadores y consejeros regionales.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
En YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radio y Televisión Martí? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli en este programa Venezuela Hoy, en el que conversaremos de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas y todo lo que tiene que ver referente a Venezuela. Voy a presentar de inmediato al panel que me estará acompañando el día de hoy, compuesto por el abogado Luis Tabata y también por el ex militar y analista Oscar Odón. Bueno, este jueves ha sido nominada, fue pues anunciado que María Corina Machado como líder de las Fuerzas Democráticas y Edmundo González como líder opositor, candidato opositor, pues van a recibir el próximo 18 de diciembre el premio Sájarov de Libertad de Conciencia de la Unión Europea. Una noticia que destaca la lucha de ambos líderes por el tema de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la libertad y de la defensa de un cambio que aspiraba el pueblo que salió a votar el 28 de julio, pero no ha sido reconocido por el régimen. ¿Qué significa para ti, Oscar, este premio a estos personajes de la oposición? Bienvenido.
Gracias por este espacio, Alejandro. Saludo a Luis. Mira, yo creo que, honestamente, bueno, es un premio internacional que se otorga, pero creo que está vacío, o para mí está vacío de contenido, porque otorgarle a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, o endosarle, digamos, una lucha por los derechos humanos y por la libertad de Venezuela, etcétera, sabiendo, como sabemos, que son culpables de no haber considerado todos los aspectos, ni siquiera todos los aspectos básicos, esenciales, que se deben considerar cuando estamos tomando en cuenta o cuando estamos peleando o enfrentando a un régimen criminal. Entonces, cosas básicas como conocer al que tienes enfrente, para no decir el enemigo, conocer el territorio en el que estás operando, conocer las herramientas que tienes, actuar o tener a disposición otros elementos de fuerza, otros elementos de negociación, entre otros las Fuerzas Armadas, para poder llevar adelante todo lo que se requiere para liberar realmente a Venezuela. Y aparte son culpables de haber vendido una esperanza a los venezolanos, de haber, si no, bueno, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, así que no podemos decir que será la última, pero casi que la última esperanza de los venezolanos, el mayor, digamos, fervor de los venezolanos a la espera de una solución, se dilapidó con estos dos personajes que, bueno, que la comunidad internacional, creo que con desconocimiento absoluto de la verdadera causa de Venezuela y de sus antecedentes, le han otorgado a María Corina y a Edmundo González Urrutia.
Bueno, la opinión, y nosotros aquí en Radio y Televisión Martí, por supuesto, respetamos las opiniones. Muchas personas opinan igual que Oscar, Luis. Sin embargo, para otro tanto, pues este reconocimiento habla de que el mundo, la comunidad europea, está mirando lo que está pasando en Venezuela y tiene sus ojos puestos, en particular, con esta crisis que está viviendo. Y después, además de los arrestos, pues por las protestas postelectorales que han llegado a 1936, según ONG como Foro Penal. ¿Tu lectura de este premio que le será otorgado a María Corina Machado y Edmundo González?
Bueno, en principio, darte las gracias por esta invitación a tu programa. Y con respecto a este premio, el Sájarov, ¿verdad?, que se viene otorgando anualmente a los defensores de derechos humanos en el mundo, estos son premios simbólicos, ¿verdad?, simbólicos para mí. Dejan de tener objetividad cuando no está acompañado por esa misma comunidad de acciones contundentes en materia de derechos humanos. ¿Ok? Más allá de que los reciba un venezolano, y dos venezolanos en este caso, en anteriores oportunidades también lo ha recibido otros venezolanos, como Antonio Ledezma, también ha sido beneficiario de este premio, pero más allá de eso, considero de que tener un premio que no está acompañado por esa misma comunidad internacional de acciones para contener esa violación a los derechos humanos es letra muerta, sigue siendo letra muerta también, ¿no? Igualito que lo que he repetido en infinidades de oportunidades en diferentes programas de lo que tiene que ver con la Carta Mundial de los Derechos Humanos, con todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De nada sirve un premio si no está acompañado de verdaderas acciones y de poner coto a las atrocidades, a los horrores que estamos viendo en el mundo en este momento por parte de gobiernos narcotraficantes, tiranos, gobiernos que mancillan la dignidad de la gente, los acaban, los humillan, los degradan, los ponen a vagar por el mundo. Y bueno, ante eso, una comunidad lo que se dedica simplemente es a otorgar premios. Entonces, más allá de otorgar premios, deberían dedicarse realmente a aplicar en su justa medida esas convenciones, esos tratados y hacer efectiva la responsabilidad que tienen ellos con respecto al mundo y con respecto a sus derechos humanos.
Bueno, y es un tema, Oscar, que de verdad es preocupante, ¿no? ¿Cómo sigue el régimen avasallando a la oposición para callarla, persiguiendo a María Corina Machado insistentemente, piden que la detengan? Nadie sabe si sigue en Venezuela, ella lo asegura, sin embargo, otros, e incluso el propio gobernante Nicolás Maduro, dicen que ya se fue y que está en el exilio. María Corina también esta semana reconoció que no vuelve a las calles porque ella se siente más útil en el puesto en que está ahora. Y manteniendo esta lucha y contacto con los líderes a nivel mundial, que es lo que está haciendo según la propia María Corina Machado. Pero fíjate que cuando les hice esta pregunta, yo hice un reportaje que está en las plataformas, en el Facebook y en YouTube, también en Twitter de Martín Noticias, donde me encuentro de las sistemáticas violaciones que persiste el régimen contra todo aquel que difiere o disiente de él. Me encontré el caso de Jenny Barrios, una mujer cuyo hijo clama, lo puso en su red social, Tamara Sujú, pues una luchadora también pro derechos humanos. Esta mujer está en la cárcel, arrestada desde el 9 de septiembre, 17 días antes de su arresto, tiene un cáncer de Hodgkin, creo, avanzado. No hay contemplación, no hay traslado, y no se hace nada. Ustedes han dicho de la comunidad internacional que es un premio vacío, que no hay acción. ¿Nos vamos a acostumbrar a ello, Oscar?
Yo espero que no, Alejandro, espero que no nos acostumbremos, aunque honestamente hay que decir que 25 años después venimos medio acostumbrados, por lo menos. El régimen es lo que es. El régimen, a partir del famoso golpe a Chávez en el 2002, incorporó, digamos, a los cubanos y sus prácticas a su esquema para mantenerse en el poder, y de allí vinieron todas estas atrocidades que viene cometiendo desde esa fecha. Pero esperamos, digamos, que en algún momento el liderazgo político tome esto en serio, tome en cuenta que está luchando contra un régimen criminal, que esto no es una partida entre Adecos y Copellanos y que en las próximas elecciones se resuelve, sino que esto es un esquema bastante complejo de poder, donde esta gente pretende quedarse acá, digamos, por siempre. Tienen apoyo internacional, no solamente el que ya sabemos de Rusia, de Irán, de etcétera, etcétera, sino también la cultura, la llamada cultura woke, y todo lo que vienen haciendo los demócratas, todo lo que viene pasando en Estados Unidos, es un apoyo directo e indirecto para el gobierno de Maduro. Además de, bueno, la necesidad de algunos países, el propio Estados Unidos, con las licencias, con el otorgamiento de licencias petroleras para empresas como Chevron, que resuelven ciertas necesidades dentro de Estados Unidos y también le resuelven necesidades al régimen, porque de 300.000, de 380.000 barriles diarios de petróleo que venía produciendo Venezuela, bueno, han escalado hasta los 900.000, y eso claramente es oxígeno para el régimen.
Luis, fíjate que hablando de los apoyos internacionales, Rusia es uno de ellos. Esta semana el gobernante venezolano Nicolás Maduro estuvo en Rusia, muchos analistas celebraron, expertos, que no haya salido en esa fotografía, que no haya sido aceptado ni siquiera como posible miembro a futuro de los BRICS. Pero allí estaba Nicolás Maduro. Posterior tuvo una reunión con Rusia y es uno de sus grandes aliados. Es decir, hay una organización de países, entre ellos Rusia, China, organizaciones criminales, terroristas, grupos irregulares, que siguen apoyando a Maduro en su avance. Pero hay también una comunidad a la par internacional que, si bien ustedes lo han descrito, que no han pasado la acción, pues con comunicados, con posiciones, hablan de la necesidad de terminar con ello. Pero en el camino, el que sigue sufriendo el pueblo venezolano, el pueblo cubano, el pueblo nicaragüense, y nada pasa. Y la pregunta es, ¿sientes que estamos en la posibilidad de mirar una luz al final del túnel o estamos en una cueva?
Mira, todo esto hay que mirarlo con bastante reserva. Okay. En la comunidad internacional, ellos viven de sus acuerdos, viven de sus reuniones, y lo que pasó un poco, pudiéramos interpretarlo también como, si se quiere, parte de la presión que hizo Brasil de que Venezuela no sea aceptada dentro de la dentro de los BRICS, ¿verdad?, de la comunidad de los BRICS. No obstante, creo que ellos van a, por lo menos lo que es Rusia, China, que ya de plano han sido gobiernos que le han dado el respaldo a Maduro al reconocerlo como presidente y ganador de las elecciones, me imagino que van a trabajar para convencer o para alinear en este caso a Brasil tarde o temprano a esta inclusión. Entonces me imagino que ante esa presión que estaba ejerciendo Brasil allí, lo prudente y diplomático para ellos fue no alborotar las avispas todavía, no alborotar el avispero hasta tanto no tengan una resolución. Al final de cuentas, entre ellos, ellos son blancos y negros y se entienden, ¿verdad? Y tarde o temprano van a alinearse en sus objetivos. Y sus objetivos no son otra cosa que crear un sistema que soslaye los intereses de Occidente y de los mundos democráticos alineados, ¿entiendes? Entonces, esto es lo que yo veo en principio lo que puede estar pasando allí. Pero de que eso nos beneficie o nos tenemos que alegrar de lo que haya pasado, no, simplemente miremoslo con reserva allí, porque tarde o temprano esos son caimanes del mismo pozo y ellos se van a alinear, siempre se alinean.
Te repito la pregunta a ti, Oscar. ¿Estos apoyos que sigue manteniendo Nicolás Maduro le permitirán perpetuarse en el poder en Venezuela?
Bueno, dicen que nada es eterno en la vida, Alejandro, así que hay que ver en ese sentido. Ahora, todos estos análisis que se han venido haciendo sobre la foto o la no foto, que si Brasil sí, Brasil no, respecto a la participación o a la inclusión de Venezuela dentro del grupo de los BRICS, es absolutamente absurda. La verdad es que Venezuela no puede entrar al grupo de los BRICS en forma directa, como se esperaría, como algunos creen. Quizás el chavismo azul cree que porque te inviten hoy, tú apareces directamente en la foto y ya eres miembro de... Y resulta que no funciona así, porque esos países tienen intereses económicos y tienen intereses geoestratégicos también. Yo dudo muchísimo que Brasil, por ejemplo, haya hablado de alguna manera o haya dicho algo en contra de la incorporación de Venezuela al grupo de los BRICS, porque todos sabemos que el líder de Brasil es Lula, y Lula fue el lobista en jefe, el cabecilla de toda la mafia de Odebrecht, y conociendo al chavismo como lo conocemos, el chavismo debe tener la carpeta completa de todos los crímenes de Lula, bien identificados, como para que el otro se arriesgue a hablar en contra de Venezuela y su inclusión en los BRICS. Recordemos que Odebrecht hizo, no sé, entre otras cosas, el puente, el segundo puente sobre el río Orinoco, que si el viaducto de La Guaira cuando se cayó, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, tiene la cola bastante sucia el señor Lula, y es tan así que no ha podido, digamos, no se ha atrevido a decir nada en contra del chavismo respecto a las elecciones. Entonces yo dudo honestamente, es más, para mí es un caso absolutamente negado de que Brasil haya hablado en contra de Venezuela y su incorporación a las BRICS, a los BRICS. Ahora, eso, esa reunión tiene una perspectiva económica, netamente. Lo geoestratégico, lo geopolítico está detrás, y ahí sí participó claramente el gobierno Maduro. ¿Y qué está detrás? Bueno, detrás está Corea del Norte, que tampoco lo vemos en la foto de los BRICS, pero detrás está también Corea del Norte, detrás está también Irán, detrás están un montón de intereses geoestratégicos, y recordemos que culturalmente, a ver, la palabra de Rusia empeñada en una situación es muy, muy importante, y hay que considerarla más allá de lo que se vea, más allá de las acciones que algunas veces ejecuten o no. O sea, contemos, recordemos que mientras el Estados Unidos de Obama estaba confundido absolutamente sin saber qué hacer en Siria, al punto que puso armas americanas en manos de ISIS, vino el amigo Putin y dijo, este problema se resuelve fácil, sencillo, acá mi palabra estaba empeñada desde hacía tiempo con el régimen de Bashar al-Assad. Y eso hizo. Y Rusia fue, intervino, lanzó armas químicas, hizo lo que quisieron hasta que liquidaron a ISIS y se solucionó el problema. Entonces, Venezuela, más allá de que Rusia le quiera prestar dinero o no le quiera prestar, o que ahora Venezuela no tenga garantías, etcétera, etcétera, la palabra, desde mi perspectiva, la palabra de Rusia está empeñada al respecto. Entonces, el apoyo existe en forma directa o indirecta, en forma visible o en forma invisible, eso está allí, es un compromiso. Es un compromiso de Rusia, es un compromiso de Irán, es un compromiso de Brasil y de todos los que lo acompañan.
Bueno, y en este análisis me cabe preguntarles también, Luis, porque fíjate, mientras tú oyes de estos apoyos, que no solo es a Venezuela, también a Nicaragua y a Cuba, la crisis que está viviendo el pueblo cubano actualmente es gravísima, ¿no? Con unos cortes de electricidad, y la gente dice, no, es que Venezuela no le está mandando petróleo. Sí, Venezuela sigue cumpliendo con esa cuota reconocida por expertos petroleros, lo sigue haciendo. Sin embargo, hay un vencimiento de lo que es la infraestructura sumada a la inacción, desinterés del régimen cubano por atender a la población. Una población que, repito, está viviendo uno de sus peores días en medio del caos, de la falta de electricidad, de agua, de salarios, de comida, una represión, por supuesto, también desmedida. Y entonces uno se pregunta, como ciudadano, nosotros en el caso de venezolanos, ¿podemos llegar a esos 65 años? ¿Podemos tener esa misma sobrevivencia, que es una copia del carbón de lo que está viviendo el pueblo cubano? ¿Y quién hace algo por? Entonces, escuchamos al liderazgo político internacional que lucha por la democracia, por llamarlo de alguna manera, y entonces alejan por lo menos el pensamiento de uno de una salida pronto. Porque si no se hace nada por Cuba, que está viviendo esta profunda crisis, ¿qué poder esperar para nuestros pueblos, Venezuela y Nicaragua, Luis?
Mira, lo que podamos esperar todo depende de los ciudadanos. Okay. Depende de la gente misma, de poder identificar realmente la situación que vivimos, por lo menos en Venezuela, la organización criminal ante donde estamos, quiénes son realmente los aliados y los que están luchando por la libertad y la democracia en Venezuela, quiénes son realmente los factores que arriman, como quien dice, la pelota al mingo. ¿Entiendes? Más allá de esto, también está una comunidad internacional que tiene que estar comprometida con velar por los verdaderos derechos humanos, velar por la democracia, como lo dice la Carta Internacional de las Naciones Unidas. Y son muchos factores los que están aquí en juego, ¿verdad? Pero sobre todo la de los venezolanos. Somos nosotros los que tenemos que empeñarnos en que efectivamente nuestra dirigencia, nuestros representantes apunten directamente al objetivo y no desviarnos en premios que, si tú le preguntas ahorita a cualquier venezolano, ¿en qué te beneficia el premio que le dieron a María Corina? Más allá de un reconocimiento a un venezolano o a Urrutia, en este caso, que los dos son los galardonados aquí, tú le preguntas a los venezolanos y los venezolanos están sumergidos en sus propios problemas. Pero más allá de eso, entonces, como dije, son los propios venezolanos los que podemos dar, como quien dice, un término feliz a esta tragedia. Y eso depende mucho de la actitud de la actitud que tengamos los venezolanos para identificar todo esto. Lo que está pasando también en Cuba no es nada nuevo, es parte de la política socialista de ir reduciendo a sus habitantes a la esclavitud, a la escasez. Esto no es nada nuevo, ya llevan más de 67 años en esta situación. Y Cuba ha recibido, religiosamente ha recibido cada buque de petróleo con que está comprometido el régimen venezolano para con la isla. ¿Qué es lo que pasa? Simple y llanamente, estos personeros, estos altos personeros, tanto del gobierno cubano como venezolano, lo que hace es enriquecerse ellos. Llenan para sus propias alforjas, pero siempre la escasez para el pueblo, las penurias para el pueblo estarán presentes. Venezuela, un país tan rico, ¿verdad? Es inadmisible que dentro, no solo en materia de petróleo, estamos hablando en materia de oro, de coltán, de bauxita, de tanta riqueza que tiene el Estado venezolano, nuestro pueblo esté viviendo en las condiciones que está, con salarios de $3 mensuales, con servicios hospitalarios en la ruina, sin medicina. Bueno, esto es el común denominador de los regímenes socialistas que mantienen a la población bajo estas zozobras y tienen un objetivo final que es mantener el control sobre los ciudadanos y las dádivas, mantenerle las dádivas para que se sientan como que el pueblo, que el régimen protege sus intereses. Eso es lo que está pasando.
Bueno, presento a mi invitado, porque este programa también se transmite en Radio Martí, es Luis Tabata, quien están escuchando, abogado, y también tengo al analista y exmilitar Óscar Odón desde Argentina. Óscar, hablando de Cuba, la líder opositora María Corina Machado en estos días hizo mención de su clandestinidad. Yo mencionaba al principio que ella reconoció en una entrevista reciente que no volvería a las calles porque ella se siente más útil en el lugar donde está, precisamente por la persecución que tiene el régimen hacia su figura. Pero también dijo que Nicolás Maduro tiene mucho miedo. Ella insiste en que en algún momento va a haber para Maduro y sus cercanos, pues el reconocimiento de que mantenerse en el poder va a ser más costoso que irse. Ahora, habló de la presencia de más de 60 militares o representantes del régimen cubano, pues en su custodia. Y te hago la pregunta, la mención, porque quiero que me hables del papel de los militares. ¿En dónde están actualmente dentro de Venezuela? ¿Qué función están ejerciendo? Cuando incluso María Corina Machado sigue esperando la actuación de ellos para lograr ese cambio tan esperado por el pueblo venezolano e incluso por nosotros mismos.
Alejandro, los militares son ciudadanos venezolanos ante todo. Es muy cierto que la cúpula está, digamos, en otra dimensión, en la búsqueda de una oportunidad de poder, de dinero, etcétera, y para eso son capaces de cualquier cosa. Ahora, eso representa claramente una amenaza para el pueblo venezolano, esa condición, pero también representa una oportunidad, digamos, para el liderazgo político que quiera aprovecharlo. Y eso es lo que criticamos, o lo que yo critico fundamentalmente. Hay una filosofía, un esquema cultural en la cabeza del militar que lo empuja a siempre querer lo que tiene el de arriba. Históricamente, los ascensos militares fueron año a año y promoción tras promoción fueron reemplazando al que estaba antes. Y el que estaba antes y pasó a retiro, desafortunadamente, un día después o al día siguiente de quitarse el uniforme, era nadie. No podía ni siquiera, o sea, podía visitar una unidad militar, etcétera. Ahora, que le diera, que alguien lo recibiera con honores, con respeto, etcétera, difícil, muy pocos casos de eso yo logré ver. En la mayoría de los casos había un desprecio por el que antes estuvo, porque ahora estoy yo, ahora soy yo el que tengo el poder. Entonces, un caso como el del ministro, que ya su promoción hace, no sé, como 10 años que pasó a retiro, todos los generales que están abajo quisieran ese puesto, yo te lo aseguro. Yo te lo aseguro porque es que no hay ni que preguntarle ni que investigar. Todos los generales que están por debajo de él quisieran el puesto de ministro de la Defensa. Y los que están más abajo quieren el puesto del de arriba. Ahora, la oposición no saca provecho de eso. No es fácil.
te agradezco, se ha terminado el tiempo, pero les agradezco a ambos este análisis, a Luis Tabata, abogado, y al militar en situación de retiro, Oscar Udón, por haber participado aquí en Venezuela Hoy. Yo me despido, soy Alejandro Marcano Santelli, hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos ustedes. Nos vemos.